16:31 minutos en toda la República Argentina. Qué hermosa tarde que estamos teniendo, viviendo desde la ciudad de Santa Fe para toda la provincia, por supuesto, ¿no? Desde lo más profundo del interior de la provincia de Santa Fe hasta la capital, en diferentes barrios donde, por supuesto, vamos llenando la tarde de buenos sonidos y también es tiempo para conversar y hablar de temas de la actualidad, de temas que queremos que la gente vaya conociendo y queremos que la gente vaya entendiendo especialmente de qué se trata. ¿Habrás escuchado por ahí mucho la palabra mutuales, cooperativas y todas esas cuestiones? Bueno, a mí me, en lo particular, me provoca una cierta curiosidad saber mucho más acerca de este mundo fascinante que es el de las mutuales y las cooperativas. Por eso, vamos a conversar aquí en la radio con el licenciado Alejandro Russo, presidente de la Confederación de Mutualismos Mutualidades Argentinas y director del INAH. Alejandro, muy buenas tardes. Manuel Valdés lo saluda. ¿Cómo le va?
Sí, buenas tardes, Manuel. Un gusto grande estar con ustedes.
Bueno, qué lindo. Y además, qué lindo para aprovechar y que nos desasne y también desasne a la audiencia sobre qué es una mutual, qué es una cooperativa, qué roles cumplen y cómo viene floreciendo esta cuestión del mutualismo y del cooperativismo en toda la provincia, ¿no?
Bueno, las mutuales, las cooperativas, tienen un factor común que es pensar todos los días cómo le mejoran la calidad de vida a las personas, ¿no? Uh-huh. Y ese ejido cada vez se hace mayor, porque hoy hablamos de comunidades, hoy hablamos de organizaciones que trascienden la comunidad y van hacia otras comunidades también, prestando servicios, estando presentes en los momentos más difíciles de los seres humanos. Prestan servicios desde lo más simples hasta lo más complejos, y la propia ley de mutualidades enuncia los servicios más importantes, pero también lo hace de manera enunciativa y no taxativa, ¿vale? Vale decir que todo servicio que le haga bien a la persona en el ámbito de la materia, en el ámbito espiritual, pueden prestarlo sin ningún tipo de inconveniente.
Alejandro, ¿cómo se constituye una mutual o una cooperativa? ¿Cómo se arma?
Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que se llama afecto societatis, ¿no? Uh-huh. El grupo de afinidad, el grupo que ve una necesidad que cubrir y decide organizarse. Usted sabe que en Argentina hace más de un siglo y medio, cuando estaba todo por hacer, los inmigrantes vieron en el mutualismo una herramienta idónea para, primero, satisfacer los problemas de sepelio, donde no había cómo se podía cubrir eso, se organizaron en ese sentido, luego la parte de salud, y así fueron incrementando servicios hasta hoy que pueden prestar la multiplicidad de servicios que deseen. En el caso de las cooperativas, de algún modo, fundamentalmente las cooperativas agrarias, las cooperativas de servicios públicos. Usted imagínese los pueblos del interior de nuestro país, donde la cooperativa no llega con la energía eléctrica, no llega con la telefonía, ¿de qué se vive de esos pueblos hoy, no? Uh-huh. Entonces, fundamentalmente, respondiendo a su pregunta, cuando se junta un grupo de personas que tiene ese afecto societatis, ese grado de conocimiento, ese grado de confianza, y deciden unirse para un proyecto común, ambas figuras, las mutuales y las cooperativas, son la figura idónea para cubrir esa necesidad.
Ahora, Alejandro, ¿es lo mismo una mutual de un club, una mutual de una escuela o una mutual de una institución como Bomberos Voluntarios? Por ejemplo, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es el rasgo de diferencia de este tipo de mutualidades?
Bueno, en realidad, cuando hablamos de mutuales de clubes, lo que estamos hablando, también como las mutuales de una escuela o de bomberos, siguiendo su ejemplo, lo que estamos hablando de un nexo aglutinante, ¿no? O sea, ¿cuál es el nexo aglutinante? Digamos, para constituir una mutual, tenemos que definir quiénes son los socios activos, aquellos que pueden ser miembros del consejo directivo, de la junta fiscalizadora, participar en las asambleas, y se definen determinadas características. Esas características pueden ser, por ejemplo, la mutual del club de River, de Camilo al Lado, por ejemplo, uh-huh, que donde son socios activos todos los asociados del club River de Camilo al Lado. En el caso de los bomberos también, hay la mutual de bomberos voluntarios de La Boca, por ejemplo. ¿Quiénes son los socios activos? Quienes pueden ser consejo directivo, participar en asambleas, son aquellos bomberos que residen en La Boca. Y estoy justo de un ejemplo que es una de las mutuales más antiguas del país, Bomberos Voluntarios de La Boca. Y así podríamos seguir. Lo importante en este caso es definir, cuando hablamos del afecto societatis, el nexo aglutinante. quiénes son aquellos asociados que tienen el poder para participar en la asamblea y ser miembros del consejo directivo. Luego vienen los socios adherentes, que utilizan los servicios de igual manera, tienen acceso a todos los servicios, pero no participan en las asambleas de asociados y tampoco pueden ser parte del consejo directivo.
Uh-huh. Es decir que cualquier socio que no sea adherente puede ser parte del consejo directivo.
Correcto, correcto. Eso se denomina socios activos. Es lo que se denomina el nexo aglutinante. Uh-huh. O sea, que ¿cuál es el nexo que los convocó para constituir la entidad mutual? Uh-huh. Luego, todo el mundo puede ser asociado a una mutual, gozar de los mismos derechos que los socios activos en materia de servicios, con la misma modalidad de servicios, porque la asamblea, que es soberana, es la que define qué servicios debe prestar la entidad y de qué manera y a qué precio, ¿no?
La próxima entonces, pregunta, Alejandro, justamente va relacionado a eso. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen las mutuales a sus asociados o que pueden ofrecer las mutuales a sus asociados?
Usted sabe que Argentina es un país esencialmente asociativo, ¿no? Digo esto porque en Argentina el 62% de nuestro país, de la población de nuestro país, está asociado a una mutual y yo a una cooperativa. Uh-huh. Está muy por encima de la media internacional, ¿no? La media internacional es del 22%. ¿Pero qué quiero significar con esto? En el caso de Argentina, las mutuales y las cooperativas nacen para cubrir necesidades, las más importantes, las más simples, las más importantes. Pero respondiendo a su pregunta, son entidades que nacen para satisfacer esas necesidades, pero también ocupan un lugar muy importante en las comunidades. Usted sabe que en los clubes, cuando hablamos de excedentes, estas entidades prestan multiplicidad de servicios, a diferencia que el resto del mundo, se presta por lo general un solo servicio. Y es una razón muy importante porque cuando un servicio proporciona un excedente, ese excedente sirve para cubrir servicios deficitarios. Y ahí está la importancia en Argentina. Cuando hablamos, usted me dice, ¿qué servicios pueden prestar? Pueden prestar todos los servicios que usted se puede imaginar, siempre y cuando la Asamblea lo apruebe y siempre y cuando esté reglamentado ese servicio. Vale decir, que sean servicios que tengan reglas claras de juego, que se puedan definir con claridad su prestación. Y en ese sentido, la Asamblea es soberana. Luego se envía al INAES y el INAES es el organismo que aprueba ese reglamento. Pero ¿qué quiero significar con esto? Los servicios que están excedentes sirven para cubrir los servicios deficitarios. Es muy común que, por ejemplo, en las comunidades el servicio de salud sea deficitario, como servicios de subsidios, por nacimiento, casamiento, fallecimiento. Y hay servicios que son superavitarios. Ese servicio superavitario es el que sirve de manera solidaria para cubrir los deficitarios.
Claro, uno está supliendo al otro, ¿no? Casi como es el mutualismo, lo que indica la palabra mutuo, justamente. Estamos hablando con el licenciado Alejandro Russo, presidente de la Confederación de Mutualidades Argentinas y director del INAES, que muy amablemente está accediendo a esta charla para poder informar básicamente de qué se trata y cuál es la función que cumplen las mutuales y las cooperativas en cada sociedad. ¿Cómo entiende usted, Alejandro, que se encuentra la comunicación desde el mutualismo con sus asociados? ¿Es clara? ¿Es fluida? ¿Considera que debe ser más efectiva o tener una mayor acción? Digo esto porque después del 2001, donde tuvimos una crisis financiera muy grande en el país, obviamente que es importante mantener una comunicación fluida con el asociado para que el asociado pueda estar seguro dónde tiene sus ahorros también, ¿no? Sus ahorros mutuales.
Bueno, yo estoy convencido que no hay nadie quien conozca más a un asociado que su propia mutual, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, es eso. En segundo lugar, las entidades tienen comunicación fluida con los asociados, pero yo creo que se incurre muchas veces en un error que también no se apuesta a al medio abierto, ¿no? A la prensa masiva. El mutualismo, si yo digo que hay 28 millones de argentinos que reciben servicio de la mano de una mutual o de una cooperativa, y hay argentinos que desconocen lo que es una mutual o una cooperativa, el problema es nuestro, es del sector. O sea, no hemos sabido comunicar toda la importancia que tienen las mutuales y las cooperativas en nuestro país. Entonces, sin lugar a dudas, el sector tiene un problema de comunicación, que no sabe exponer lo importante que es. Trabaja silenciosamente, está contento con los servicios que le prestan, están conformes, pero no le interesa salir más de su égido. Y creo que el mutualismo, como el cooperativismo, debe salir de su ejido y comunicar fuera de su ejido para cobrar valor, para que sea más reconocido. Y por supuesto también, cuando sea reconocido, no tenemos que olvidarnos que también lo podemos incidir en políticas públicas.
Claro.
Y eso se hace con el conocimiento de la comunidad, con el reconocimiento de las comunidades y, por supuesto, de todo el país. Pero el sector mutual, el sector cooperativo, es un sector que trabaja en silencio y eso no está dentro de bien.
Bueno, Alejandro, tengo entendido que después de las elecciones, la Comisión de Tratamiento del Presupuesto 2024 tiene una separata que incluye el tratamiento de la exención impositiva. ¿Dónde estarían involucradas las mutuales y las cooperativas? Atendiendo a la inmensa llegada que tiene Radio M en el interior de la provincia de Santa Fe y conociendo el numeroso mundo mutualista y cooperativo que existe en la provincia, siendo Radio M una de la mutual maestra, uno de los pocos, si no el único medio de comunicación de una mutual, nos gustaría que explique en qué consiste esta separata y qué impacto tendría en el normal funcionamiento de las mutuales y las cooperativas en caso de ser aplicado ese proyecto que va a tratar la comisión luego de las elecciones.
Bueno, a pedido del Fondo Monetario Internacional, tanto el año pasado, el presupuesto del año pasado presentado como este año, el presupuesto se presenta con una, como usted lo menciona, con una separata. No está separado, es un instrumento separado del presupuesto, donde se incorpora el componente de gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? El gasto tributario son todas aquellas exenciones, beneficios fiscales que aporta el Estado a distintos sujetos y se hacen en el marco de una política de Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces se dice, a tal sujeto, a tal ente, a tal sector, se lo beneficia con tal exención, con alícuota reducida, con impuestos diferenciales. ¿Por qué razón? Porque ese sector apoya a la comunidad de determinada manera. Las mutuales y las cooperativas están dentro del rubro de asociaciones civiles para esta separata y hay otros sujetos más, por ejemplo Tierra del Fuego, por ejemplo el sueldo, la retención de ganancias de los magistrados, y por ejemplo las alícuotas reducidas en las artes pictóricas, y así podríamos seguir enumerando muchísimos sujetos que están alcanzados por exenciones o alícuotas reducidas. En el caso nuestro hay una gravedad muy importante, que es el hecho de que se pretende gravar con impuesto de las ganancias a sujetos que no tienen ganancias, como entidades sin fin de lucro. Uh-huh. En el caso de Tierra del Fuego sí hay ganancias, por ejemplo. En el caso nuestro no. La naturaleza jurídica de estas organizaciones son entidades sin fin de lucro, con lo cual no se puede gravar con ganancias aquellos que no tienen ganancias. Tiene excedente. Y como recién lo explicaba, los excedentes en el caso de las mutuales se capitalizan 100% y se dejan para dar más y mejores servicios. En el caso de las cooperativas, el excedente, si la Asamblea lo aprueba, se produce una distribución de excedentes que conceptualmente ese excedente que se distribuye es cuando la cooperativa le dice, señor asociado, a usted se le cobró de más esto, y se devuelve eso que se le cobró de más en la figura de una distribución de excedentes. ¿Qué quiero significar con esto? Es totalmente injusto, es totalmente improcedente que estén mencionados las mutuales y las cooperativas dentro de las asociaciones civiles para cobrarse impuestos las ganancias. Hecho esta aclaración técnica, que a veces es un poquito aburrida, pero es importante tenerla presente, el año pasado no llegó a recinto, se eliminó, porque por lo motivo yo lo estoy comentando, y este año está sucediendo lo mismo. Hemos podido hablar con los diputados de la Comisión de Presupuestos, lo han entendido perfectamente bien. Y por último, el candidato a presidente de la Nación, el doctor Sergio Massa, el lunes pasado en la localidad de James Cray, Córdoba, en la cooperativa Láctea, una cooperativa más grande del país, Láctea, anunció que no se le puede cobrar impuesto a las ganancias ni a las mutuales ni a las cooperativas. Con lo cual, tendríamos la mayoría necesaria en la Cámara, en la Comisión de Presupuesto, para poder no ser alcanzados por este impuesto ni para las mutuales ni para las cooperativas.
Bien.
Disculpe si fue un poco técnico y un poco extenso, pero me parece que es importante aclararlo.
Es muy importante, especialmente porque, bueno, recordemos a la gente de que las cooperativas y las mutuales son exentas y que obviamente Luego de las elecciones habrá un proyecto que se va a tratar, un pedido del presupuesto 2024, que tiene una separata que incluye este tratamiento de la exención impositiva, donde están involucradas las mutuales y las cooperativas que dejarían de serlo si se cumple con ese pedido, como usted lo decía, el Fondo Monetario, ¿no?
Sí, sí, por eso, pero digo, en este caso, la Comisión de Presupuesto tiene facultades para cuando envía este separata al recinto, eliminar los rubros que considere. Claro. Por eso digo yo que tendríamos el acuerdo para que en esta separata, ya en Comisión de Presupuesto, tenga a los rubros mutuales y cooperativas eliminados para no ser todo un recinto, no se necesita todo un recinto.
Alejandro, ¿de qué manera cree usted que transforma el paisaje social una mutual o una cooperativa?
Bueno, yo estoy totalmente convencido de que contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades, tanto las mutuales como las cooperativas. Fíjese que yo estaba escuchando la eventual política que aplicaría con respecto a uno de los candidatos a presidente, con respecto a los clubes, ¿no? Y los clubes tienen un rol muy importante en la sociedad, muy importante en la sociedad. Los clubes le mejoran la salud física, mental, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las familias. Y en los pueblos, lamentablemente los pueblos del interior, nos encontramos con clubes muy importantes, que si no fuese por las mutuales, no podrían subsistir. Ese excedente, que en este caso en la separata figura, que tendría que estar grabado, ese excedente es depositado, es transferido a los distintos clubes. Y eso es muy importante, porque esa transferencia lo que está haciendo es un balance social perfecto, donde los recursos de la entidad, que son captados en la entidad, son devueltos a las comunidades. O sea, los recursos son captados en esas comunidades y son devueltos en esas comunidades. O sea, con lo cual es un rol muy importante en las comunidades, en las sociedades, el rol que tienen las mutuales y el rol que tienen las cooperativas.
Totalmente transformador, ¿no?
Seguro que sí. Cuando hablamos de cooperativas, yo insisto, ¿qué sería de esos pueblos, de esas comunidades, sin el servicio telefónico? Por ejemplo, hoy es muy común el celular, pero cuando nacen los servicios telefónicos, las cooperativas tuvieron un rol muy importante. Le proveyeron comunicación a estas comunidades, las conectaron. Y lo propio ocurre con la luz, servicios cloacales. Hoy por hoy, esa ventaja que tenían con materia telefónica, hoy se traduce en Internet. Hoy las cooperativas son proveedoras de servicios de Internet. ¿Sabe dónde? Donde las empresas privadas no les tienen interés. Y ahí están las cooperativas con el servicio de Internet proveyendo como un servicio público.
Qué bueno. Estamos hablando con el licenciado Alejandro Russo, presidente de la Confederación de Mutualidades Argentinas y director de INAES. Por último, en esta jugosa charla quisiera pedirle una visión suya sobre el futuro del mundo mutualista y cooperativista, teniendo en cuenta que Santa Fe, el interior fuerte de Santa Fe, yo vengo de un departamento como el Departamento de las Colonias, que tiene muchísimas mutuales y muchísima cooperativa, una vida muy, muy, muy fuerte. Pero, ¿cuál es el futuro del mundo mutualista y cooperativista según Alejandro Russo?
Mire, yo estoy convencido que es un futuro muy prominente. ¿Por qué razón? Algo estamos haciendo bien desde el momento que la economía social y solidaria está logrando una visibilidad inusitada en el mundo. Usted sabe que también me toca ser vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad, con sede en Bélgica. Y casualmente el presidente de la ASI, es la autoridad máxima a nivel internacional, es argentino, es Ariel Huarco, y nos toca hacer a un argentino y a dos argentinos en este caso, uno presidente de la ASI y el otro vicepresidente de la IN, dos figuras muy importantes en materia internacional. Y estamos trabajando mucho para que la economía social y solidaria sea fortalecida a través de la coalición internacional de la economía social y solidaria. Fíjese que hace 2 años la OIT define con claridad la economía social y solidaria y el trabajo digno. Este año, en el mes de abril, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, define con absoluta claridad la importancia que tienen la economía social y solidaria en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué quiero significar con esto? El mundo se da cuenta que las organizaciones que integran la economía social y solidaria, que abrigan en este caso casi 2.000 millones de personas en el mundo, son organizaciones que tienen una responsabilidad social muy importante. cuando muchas empresas con fin de lucro, está bien que así sea, trabajan en la responsabilidad social, trabajan para contribuir de una u otra medida a un mundo mejor, las mutuales y las cooperativas tienen la responsabilidad social en su ADN, nacieron con la responsabilidad social. Entonces, si usted me pregunta qué futuro avisoro para estas organizaciones, estoy convencido que con más mutualismo, con más cooperativismo, seguramente estamos dando solución a grandes, a gran parte de las problemáticas que tiene el mundo, y convencido totalmente de que día a día son más reconocidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional.
Alejandro Russo, presidente de la Confederación de Mutualidades Argentinas y director de Linaes, charlando con Radio M, por supuesto, de la radio de la Mutual Maestra. Un placer gigante, realmente enorme, y esperemos tenerlo mucho más seguido por acá para que siga metiendo y dando a conocer a toda la audiencia en lo que es el fantástico mundo del mutualismo y esa fuerza transformadora que tiene en cada sociedad donde se activa. Le mando un abrazo muy, pero muy grande, y gracias por estar aquí en la tarde de Radio M.
El agradecido soy yo, y gracias por la oportunidad de llegar a su importante audiencia. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Alejandro Russo pasó por aquí a charlando con nosotros en Radio M96.3.
Estamos haciendo el mejor entretiempo en el aire. Entretiempo. Radio para ver y escuchar. Buscá Radio M también por Spotify.